poco de cosa pisarlo, porque es un hitazo. Lo que suena es La Gente, incluido en el último disco de Ella Está en Cargosa, Fuera de Moda, que tendrá su fecha de presentación este 10 de agosto ahí en La Trastienda. Pero antes de eso, la gente de Ella Está en Cargosa está en gira promocional por medios y tenemos la suerte de tenerlos aquí en el estudio. Luis Alberto Spinetta, bienvenidos. Rodrigo Cano, bienvenidos. ¿Cómo andas?
Gracias por la recepción, bien, bien.
Nosotros tenemos acá en el programa una sección que se llama Aniversarios Redondos, que da cuenta de discos que cumplen años redondos este año, 20, 30 o 40 años. Y en el caso de ustedes, están haciendo, además de la presentación de Fuera de Moda, están celebrando los 10 años, el aniversario redondo de Polos también.
Sí, sí, exactamente eso, sí. Idea de Gonzalo Cristaldo, el manager. Ajá. Y bueno, así que ahí vamos.
No solo presentar un disco nuevo, sino también revisitar un disco de hace 10 años.
Sí, sí, porque si no los discos te van quedando, ¿no?
Van quedando ahí
un
en el...
Un disco muy, muy importante para nosotros, Polos, sí. Por eso también...
Un disco muy vital. Sí,
es el que traía en Redondel, que claro. Bien, era otro hitazo, ¿no?
Sí, sí.
Fue, y sigue siendo un hitazo, clásico.
Sí, sí, se hizo clásico. Ayer me pasaron un video de un chico tocándolo... Ajá. Dos chicos tocándolo ahí.
¿Edad, más o menos?
No sé la edad, pero era en el túnel de una estación, ¿viste? Entonces, ahí decís, bueno.
Ya está, ¿no?
Claro. Las coplas de ahí pasaron el viento, ya claro, no nos pertenece.
Porque aparte es hermoso cuando pasa eso. Sí. Por este estudio están pasando muchos de sus colegas.
Sí.
Y, no sé, hablábamos el otro día también de cuando las canciones llegan a las canchas, ¿viste?
Sí.
Y esa sensación de que, bueno, listo, más, llegué, mirá, sí, me están tocando, ¿no? En la popular de...
Sí.
Y esto también es como cuando la gente...
Sí.
Y las personas nos adueñamos de sus temas.
Sí, sí, lo mismo cuando los pibes o las chicas que tocan tocan en bares.
Uh-huh.
Y están arrancando y te mandan la...
¿Les pasa a veces de estar en algún lugar donde hay una banda tocando, una banda de versiones, y de repente suena un tema de ustedes?
Sí, sí.
¿Y cómo se vive eso?
¡Bien, sonó lindo!
Yo me meto abajo de la mesa.
¿Sí?
¿En serio?
A mí yo siento un orgullo enorme. No,
sí. Un poco y un poco.
Claro, claro. Pero no se hacen, no se presentan, no se hacen ver así, digamos, como diciendo...
No.
Porque me imagino que no debe ser que los tipos ven que están ustedes y dicen, bueno, vamos a hacer un tema de La Cargosa.
Topo, claro.
Sino que estaba en la lista y...
¿Qué pasaba a Billy Joel, que entraban
y empezaba con el hombre del piano?
El hombre del piano.
Billy Joel dice, dale.
No era mía, claro.
Tocate una que sepamos todo. El hombre del piano.
Sí, sí, tal cual. No, hay una ambigüedad ahí. Por un lado te gusta, porque si no estarías en esto. Pero bueno, no es blanco-negro, como todo en la vida. Un poco y otro poco decís, bueno, qué sé yo. ¿Cuántas veces pasaba que entras? Sí. No sé, vas a un lugar y entonces alguien, para quedar bien, empieza a pasar tus temas y no, poné Billy Joel.
Claro, poné por el piano.
Claro.
Hace unos días nos visitaban Pablo y Martín de Árbol. Y yo les contaba que la primera vez que yo escuché hablar de Árbol fue a través de Iván Noble,
sí,
que fue él quien me dijo, estábamos haciendo una entrevista y le pregunté por qué bandas y pensaba él que serían bandas a las que hay que prestarle atención, y él me dijo Árbol. Y yo tengo entendido que Iván también con ustedes tiene una relación particular y que tiene que ver con, sobre todo con Ni Siquiera entre tus brazos,
sí,
así,
sí, sí.
Que tiene que ver con un aporte.
Difícil decirlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo estuve practicando.
Está en la prueba final de Lisa.
Desaparecen, así.
En la prueba final de Lisa.
Nosotros decimos ni siquiera directamente.
Es el habilitante, es el habilitante.
El habilitante, ok.
Yo no probé, obviamente.
Yo tampoco.
Y tiene que ver con el préstamo de una aporte a estudio. ¿Cómo fue esa situación?
Iván es mi amigo desde que tengo memoria. Uh-huh. Entonces... Es muy atrás en el tiempo. Uh-huh. Y nada, y fuimos juntos al colegio, íbamos juntos con nuestros papás de vacaciones. Es casi un hermano más. Y entonces, bueno, después empezamos la música. Yo hacía covers, me mostró un demo de una banda que cantaba una chica, que eran Los Caballeros de la Quema. Uh-huh. Después la chica, Iván tocaba la batería, pasó
claro.
Al frente. Tocamos covers, está en el libro ahí. Tocamos
cosas
covers.
Que empecé de grande.
Claro.
Iván
tocaba la batería, mi banda, nuestra banda, perdón, no era mía. Yo era el cantante con mi hermano Mariano, que es de La Cargosa también, y Mauricio Campero, el Giati, que trabajó en radio Nacional, tocaba la otra guitarra y éramos camperos en The Bevilacqua, que fue una banda que nunca fue aplaudida. Ajá. Es un récord mundial. Siempre, nunca nos pidieron un bis, exacto.
Virgen de aplauso.
Y entonces es hablar de él. Y bueno, y después, no sé, pues yo desde que armamos, yo creo que nos respaldó un poco porque le gustó la banda y otro poco para que a su gran amigo de una vez por todas le fuera bien en la música.
Pero pienso.
Nuestro primer videoclip.
Ahí
llegamos. Hace de mozo, uh-huh, y de colectivero. O sea, tiene dos papeles en
flexibilización laboral, loco.
Sí, todavía estamos tratando de ver. No le pagamos.
Bueno, y uno de los últimos.
Ayer me llegó una carta de documento.
Debe ser de él.
Se terminó la amistad. No, pero ni siquiera es un tema que, por lo que leí por ahí, ya nació siendo un hit y un clásico del rock argentino.
Antes que fuera producido
y grabado e incluido en el disco.
Ya lo tenía.
Sí. Era mío, era muy triste, pero yo sabía que cuando me encontraba con los Demente Caracol, que habían dejado medio de seguían tocando, pero parte de los Demente Caracol, yo a él lo quería conocer, siempre quería hacer música con él. Yo quería que ellos le sacaran esa melancolía y que hicieran un agridulce.
Demente estaban el Tano y Lucas, ¿no?
El Tano y el baterista,
el Negro Rojas.
Lucas seguían Demente y él entró 15 años después. El Tano y yo sabía que cuando yo pudiese unir esa melancolía con el sonido de rock que tenía Demente Caracol, algo iba a pasar. Y mucha gente decía, ¿tan locos? Bueno, estábamos locos, pero lo logramos.
Pero tenía razón.
Ahí está, tenía razón.
Como todos los locos.
Y él también veía eso, que nosotros cantábamos, que armonizábamos las voces, que nos gustaban.
Sí, compartimos
mucha música.
Exactamente.
Mucha música, nos nutrió y bueno,
exactamente.
Ahí me hace señas, Fame, que tenemos que escuchar una canción del disco Regresar al Cuerpo. Y en un ratito tocan ustedes en formato acústico acá, La Cargosa Acústico, Nacional Rock 93.7. Suena de Ella Tan Cargosa con Regresar al Cuerpo y me contabas, Tano, que acá participa gente ilustre, invitados ilustres.
Sí, acá está el Tete y el Tanque de la Renga.
La base de la Renga, básicamente.
La base de la Renga y grabamos el tema en vivo en Roma Phonic en 2 horas.
¿Todos adentro del mismo estudio?
Muy loco porque sí, lo ensayamos y lo grabamos ahí en el momento y bueno, ahí está el resultado. Sí, sí, suena...
Más o menos, ¿eh?
Una cosita.
Más o menos.
Pero circunstancia, ¿no? Se nota que sí. Dando vuelta. Bueno, hablábamos al principio, apenas llegaron, de las cosas que empecé de grande, sí. De Rodrigo, que es tu último libro. Esto sí. Hay que decirlo así porque ya sí. Son varios.
Sí.
¿No? Y, a ver, ¿es tu historia...?
Claro.
¿Cuánto 100% hay acá o cuánto embellecimos con las palabras?
Bueno, eso habrá que. Eso se puede decir, pero siempre es un poco en poco. Obviamente hay mucho. Y obviamente no, el 100% nunca lo es. Así lo quisieras. De todas formas, sí, es un proyecto. Nada, me parece que ese libro sigue armando el Tetris de lo que quiero armar. O sea. Mientras yo boludeces por el mundo, hay alguien en mi profundidad que va escribiendo ese libro total, que bueno, que no encontré a lo largo de mi vida, no lo encontraba, y que lo empecé a encontrar cuando empecé a leer a determinados autores y autoras, ¿viste?
Es muy interesante, digo, porque, a ver, digo, responde y plantea cosas que también las planteamos nosotros, habla de un Cortázar... todo rayado. Para mí los libros no se sí. Rayan, para él parecía que sí, pero después dijo que no.
Que no y después que sí.
Después que no, después que sí. Te habla de River y te habla, lo del gráfico es extraordinario, se lo contaba a Nati, el gráfico para los amigos, ¿no?
Ah, sí, sí, claro. Bueno.
Y aparte que no hacías análisis cuando River perdía, ¿no?
Algo así. No, bueno, lo que pasa que... Yo había escrito otro libro, pero que era de más exposición y venía del libro de poder exponerme mucho. A mí no me molesta exponerme y decir las cosas que me pasan o que... Pero bueno, en el medio te podés llevar gente puesta. Entonces dije, vamos con... Cuando estábamos terminando un tercer libro que no está publicado, Leo Yola me dijo, que fue el editor, me dijo, che, acá hay tres relatos que los saco y que van a hacer otro libro. Me dice, anda, comprate Mientras Escribo de Stephen King.
Claro.
Que es hermosísimo. Y me dijo, yo te tiro ese libro, léelo, ¿lo tenés? No, no lo tenía, tenía otros. Y bueno, agarré y léelo. Y fui, lo leí y empecé.
Es muy interesante porque las cosas que empecé de grande, es el Tetris que vos bien lo decías, que claro. Sos, ¿no? La música, sí. El fútbol, la banda,
sí. El
barrio, y cómo todas esas piecitas van avanzando en el tiempo hasta constituir algo. Y que de alguna manera es contar el truco del mago, porque eso también contás lo que pasa en la banda, lo que pasa en términos de cómo desarmo las canciones y entiendo algunas cuestiones.
Sí y no, porque justamente lo que no quería Leo es que explicara el truco del mago. Hubo un laburo muy grande.
Las manos mágicas, ¿cómo se hace?
Claro.
Tenemos ver nosotros ahora.
Sí, Leo un poco quería eso. Yo tenía algunos cuentos donde contaba algunas cosas y me dijo, esto no se cuenta. Leo es una persona extraordinaria, la conocí trabajando en la radio en Kamikaze, donde laburábamos casi al mismo tiempo y siempre que lo conocía, digo, le decía a Micaela, viste, mi compañera, le decía, che... Este tipo tiene una energía chamánica.
Claro.
Y nos conocimos después de un asado y me dijo, cuando termines el próximo libro te lo edito yo. Le digo, ya terminé. Bueno.
Dámelo. Dámelo de vuelta.
Nos pusimos a laburar y la verdad es un tipazo. Y además él es del conurbano, ¿viste? Hincha de Almirante Brown. Bron, como dice él. Entonces, a él todo lo que sea, que no venga de determinado lugar y que venga de otro, le interesaba. Y le interesaba también... que yo hubiese arrancado a publicar a los 52 pirulos.
Claro.
Y no a otra edad, y que no viniera de la Facultad de Letras, que no viniera de determinado... Además, yo pasé por un montón de talleres donde pasa... hice un montón de recorrido. Entonces, eso le interesaba también. Y bueno, pegamos una onda hermosa.
Es que para Leo la geografía, recordemos, para si alguien no lo conoce a Leo Yola, la geografía es muy importante. Es el hombre que llevó a los superhéroes al conurbano.
Claro.
Pero también le es muy importante... no solamente la geografía, sino el recorrido. Digo, y ahí, sí, ahí hay algo ahí también de lo que está en el libro,
claro,
¿no? Que incluye toda la vivencia compartida por varias generaciones.
Exacto.
¿No?
Y digo, sí, yo lo que creo que es un poco tiene continuidad con el primero, que es donde nos van las melodías, que Diego Guedes, que también publicó en La Crujía, tiene un libro precioso.
Compañero de la amiga acá en otra radio.
Ah, claro, bueno, sí, por supuesto. Bueno, Diego te sacó un libro hermosísimo y es un pibe con un humor extraordinario. Y bueno, Diego decía, che, el libro Donde no va la melodía es un libro de autoayuda para bandas de rock, porque nosotros lo que tuvimos es que no... Veníamos de bandas en los 90 que no pasaba, y armamos otra banda y no pasaba. En el 2006 firmamos un contrato con una discográfica y lo firmamos y no lo pudimos sacar y le metimos. Entonces, en algún punto él me decía, son un ejemplo de persistencia y un montón de bandas van a ir ahí. Y Leo un poquito vio algo parecido con la escritura, de que si vos es lo que vos sentís, bueno, metele a eso.
Se van a encontrar con muchas cosas que son comunes a todos nosotros en las cosas que empecé de grande de la crujía, que es la parte de Rodrigo.
Como hombre de letras.
No sé si hombre de letras le gustará, pero bueno, como hombre que tiene algo para decir.
Sí, porque también escribo la letra de las canciones, entonces ahí claro que hay una continuidad y un poco fue... No me dejaron tocar la guitarra, entonces fue mi revancha con la Cargosa, que me veían medio tocando mal y entonces dije, bueno, la letra se escribe.
Hay toda una discusión de qué va primero, si la letra o la melodía, y la melodía y la letra, que está muy bien acá adentro.
Okay.
Y pueden discutirlo, ¿no? ¿Esa pelea se da en Ella está en Cargosa?
Nosotros somos unos... militante, que la cuente el señor.
Sí, no.
Tiene 2000 melodías en el celular.
No, yo hago melodías, letras, escribí cosas.
Está escribiendo unas letras muy lindas.
Y escribo cosas, pero no, o sea, lo delegué totalmente. Son las sociedades que se arman inconscientemente cuando empezás a armar una banda. No nos conocíamos. ¿Te acuerdas que había traído una canción, que era El Pez? Claro, y me dijo, te voy a hacer unas correcciones. Después, cuando empecé a conocerlo más en profundidad y todo, y vi cómo escribía, dije, no, me voy a dedicar a tocar la guitarra. Pero por una cuestión lógica, uno tiene que saber correrse y decir, bueno,
sí,
nada.
Bueno.
Y yo tengo más facilidades para las melodías y las...
Tiene 2000.
¿Y las armonías también las haces vos?
¿2000 reales?
¿2000 reales?
No, en el celular.
La última vez que yo vi el logo,
tengo más. Más, pero muy emborrador algunas cosas, tiene una partida sola, algunas cosas.
Sí, bueno, pero ese borrador es suelto. El germen de.
Sí, porque, viste, grabás así, se me ocurre algo, y viste, estas cosas no son impensadas, o sea, es como que se te vienen, y cuando se te viene, bueno, pones ahí play y grabás.
El sábado 10 de agosto, Ella está Cargosa se presenta en La Trastienda, presenta Fuera de Moda y celebra los 10 años de Polos. Antes pasaron por acá y van a tocar una canción seguramente en formato acústico.
Vamos con
un
clásico.
Vamos con el clásico.
Un clásico, claro.
Ya mostramos el disco.
Una que sabemos todos.
Bueno, el último, vamos al primero. Vamos.
Dale. Pero.
Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste, fuera de estación. Aparecen cuando desapareces, los ojos del insomnio, las palmadas compasivas oscurecen. Cuando desapareces, ella dijo ciudad o verano. Nunca las dos cosas juntas, no. Ese cóctel y el amor son enemigos casi por definición. Aparecen cuando desapareces, los síntomas nihilistas, las canciones en tonos menores huellan poco y desapareces. Y perspectiva de cruzar mi habitación. Ni siquiera entre tus brazos, gente preguntándome por vos.
Ni siquiera, así aparece en la lista de temas, ni siquiera.
Muchas gracias.
Por un adelanto a lo que será el próximo sábado 10 de agosto en la Trastienda. Tenemos entradas, mirá qué casualidad.
Bueno,
no había dicho nada, pero antes de cerrar quería decir que tenemos un par de entradas para el sábado 10 de agosto en la Trastienda en la presentación de Fuera de Moda y la celebración de los 10 años de Polos. 11-3939-8888. Las pedís y las tenés. Bueno, no. Va a sorteo.
Sencillo va a ser.
Tan fácil no. Muchísimas gracias por venirse hasta aquí, amigos.
Muchas gracias a ustedes.